En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama, hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rubnitz e Ignacio Ramos. La trama, agenda, cultura y movimientos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Ahí quedé ahí como medio trancada. ¿Cómo andas, Nacho?
Todo bien, Irene. Bueno, contento de que estés de vuelta, recuperada al 100%.
Al 100% con todas las pilas para arrancar este programa. No sé qué número de la trama, ya hace como 3 semanas
cinco.
Que estamos. ¿Cinco? Excelente.
Número 5.
Número 5 entonces de la trama. Vamos a tener un programa con mucho contenido y diverso. Estábamos antes del aire comentando un poco algunas noticias, pero bueno, ahora no, antes de entrar en eso, como tenemos algunas personas que ya se están comunicando con el programa, quiero dar las vías de contacto. Una es a través del celular, que es 092 80 26 40, 092 80 26 40, y por Facebook y Twitter buscando Radio Camacua.
La trama. Agenda. Cultura y movimientos.
Ahora sí vamos a dar comienzo a los contenidos que tenemos para el día de hoy. En minutos vamos a estar con León conociendo un poco sobre la artista latinoamericana Anita Tijoux, conociendo también un poco más de música, de mujeres en lo que queda de marzo, que es poquito, y completando este ciclo que bueno, nos permitió conocer la música de un montón de artistas que me gustaron mucho a mí en lo personal.
A mí también.
Seguí escuchando, por lo menos en casa, por ejemplo, Juana Molina, con mi hija chiquita, funcionó de maravilla. Más tarde vamos a estar con Andrea Apolaro, que nos va a venir a contar sobre una iniciativa de mapeo social y cultural en Ciudad Vieja. Es una iniciativa de Montevideo Lab. Ella nos va a contar un poco más de qué se trata eso. Pero bueno, tenemos algunas noticias así como de último momento que queremos aprovechar a comentar.
Sí, más que nada, sí, en este pequeño segmento de actualidad, plantear dos noticias que surgieron ahora recientemente. Yo de una me enteré ayer a la noche, que fue la infiltración, ¿no?, de un policía en la plenaria Memoria y Justicia. Esto salió a la luz en una declaración de un policía a Radio Sarandí, en el programa de Gabriel Pereira. Bueno, que fue bastante sorpresivo y bueno, veremos cómo continúa esto. Ya está confirmado aparentemente. Y nada, esto fue bastante sorprendente, la verdad, este caso, porque bueno, es algo que no se sabía.
Sí, por ahora lo que hay, varios medios se han hecho eco de la información que dio este supuesto policía en entrevista con Gabriel Pereira. Continuaremos, como decía Nacho, atentos a lo que suceda y bueno, todo lo que nos genera, por lo menos estar alerta, ¿no? Cuando aparecen este tipo de noticias, organizaciones sociales, gente, digo, este país también como pequeño, que hace que la gente se conozca mucho entre ella. Pero bueno, estaremos atentos entonces también a lo que surja, porque surgen ahí también como un montón de elementos complicados.
Sí, sí, repasemos qué plenaria justo estas 2 semanas, o esta última semana, estuvo también vinculada por varios medios al desalojo que hubo allí en el Centro Autónomo La Solidaria en Fernández Crespo. Un centro que funcionaba social y barrial, ¿no?, de bases anarquistas. Pero bueno, también estuvo vinculada a lo que fue el episodio del desalojo, que hubo algunos disturbios, incluso 2 detenidos también. Así que bueno, está en el tapete estas 2 semanas.
Exactamente. Y bueno, pensando también en organizaciones que digamos, levantan simpatías y antipatías. No es precisamente una organización que, digamos, se caracterice por invitar al diálogo, por lo menos esa es la sensación que yo, Irene, tengo, que es muy ir al choque muchas veces, pero también es cierto que a través de los medios se ha hecho una demonización de este tipo de organizaciones que también dan lugar a veces a gente muy joven que encuentra en esos espacios lugares donde participar, y por eso me parece que hay que tener cuidado con la exposición también de esas personas. Vamos a pasar a otro tema, y es que esta noche juega Uruguay. Y no sé, si querés hacer algún comentario, algún adelanto, ya que para Cuerpo y Alma faltan como unos días todavía.
Bueno, sí, como decíamos el viernes pasado en Cuerpo y Alma con Nacho, que este partido es bastante crucial para la selección después del tropezón acá en casa con Brasil. Un partido que ganando nos puede dejar a un paso de la clasificación en esta eliminatoria, pero perdiendo y con algunos resultados más también nos pueden complicar seriamente en las posibilidades, incluso quedando quintos en la tabla. Pero bueno, esperamos lo mejor para hoy. También la última noticia que también te quería comentar, que hoy todo el mundo estaba comentando obviamente, era la suspensión de Messi por parte del comité disciplinario de la FIFA por 4 fechas en esta eliminatoria. Que le quedan 5 fechas.
¿Y lo suspenden 4 fechas por qué exactamente?
Aparentemente por unos insultos que tuvo con el juez de línea en el partido del jueves pasado con Chile ahí en el Monumental, que se vio claramente en realidad en la transmisión, justo lo hablábamos ahora antes de salir al aire, se vio claramente cuando insultaba a línea. Y bueno, cosas que suceden bastante seguido en una cancha de fútbol, pero bueno, esta vez se ve que hubo denuncia y también sanción, y bastante fuerte. ¿Y
esto implicaría,
digamos,
por ejemplo, que Messi no estuviera para el partido contra Uruguay en agosto?
Sí, afortunadamente, tenemos que decir, pero bueno, lo primero que resuena es que es un poco demasiado fuerte la sanción por opinar algo, ¿no? Nosotros lo sufrimos con Suárez e incluso con Cavani también, sí, de tener sanciones desmesuradas. Pero bueno, también ahora le tocó a Messi.
Yo quiero decir algo, no sé si es representativo del sentir de este programa, pero el castigo nunca funcionó mucho para cambiar las cosas, así que no estoy de acuerdo.
En contra de las medidas.
Estoy en contra del castigo.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música para poder recibir al señor León Cuti Wells.
De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con el sentir humano a vivir este mundo, donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia, y abrimos así nuestros brazos tan encadilados, y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal y un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos, vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones, vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida, vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo, vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con nuestro pelo negro, pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo.
Estamos escuchando a Anita Tijoux y es para recibir a León Cuti. ¿Cómo andas, León?
Muy buenas tardes, Irene, Nacho, un gustazo como siempre estar acá compartiendo un poco de esta pasión que es la música. Bueno, estábamos escuchando a Anita Tijoux. En realidad el apellido es francés, así que seguramente se debe pronunciar de otra manera. Anita es fiel representante de la historia de muchos hijos e hijas latinoamericanos en las décadas de la dictadura. Sus padres son chilenos, pero ella nació en Francia, en Lille, justamente porque los padres se vieron la necesidad de tener que exiliarse. Y bueno, ella es cantante, es música, es MC, que MC son los que rapean, es una MC femenina, es compositora.
Maestra de ceremonias,
sí, exacto. Exacto. Porque arengan al público y tienen mucho discurso.
Un término que viene del hip hop, podríamos contar.
Sin duda. Sin duda que vamos a estar hablando un poquito del hip hop de los 90 en Latinoamérica a partir de esta presentación de Anita. Es hija de María Emilia Tijoux, que es una socióloga y doctora en sociología bastante renombrada y bastante referenciada en el mundo académico vinculado a la sociología. Y su papá, Roberto Merino, que como decía son dos exiliados de Chile. Bueno, ella vive su niñez en Lille y se va a vivir después a París. Está viviendo su adolescencia en París un tiempo y claro, vuelve recién a Chile por allá por el año 82-83, cuando ya estábamos más cerca de la reapertura democrática, y en ese momento que ya vuelve a Chile empieza a hacer música y empieza a vincularse justamente con el hip hop, que en los 90 junto con otros estilos musicales fueron referencia para muchos jóvenes. Referencias de movimiento, de organización, referencia a la hora también de generar cosas colectivamente. En un momento, en una década muy difícil, realmente, la década neoliberal por excelencia en América Latina.
Por ejemplo, acá el paralelismo, tuvimos el surgimiento de bandas como Plátano Macho, el Peyote Asesino.
Exacto. Sí, sin duda, son bandas uruguayas referentes del hip hop, pero además de las bandas que nos podían llegar más por las radios comerciales o por la televisión, que esa fue la década de MTV también, habían en los barrios y en las comunidades un movimiento comunitario, por decirlo de alguna manera, vinculado, por ejemplo, al hip hop, por ejemplo, al hardcore, en donde los jóvenes se organizaban para armar actividades, armar bibliotecas populares, armar comedores barriales.
Sí, incluso toques, ¿no? Acá, por lo menos,
charlas.
Muchos recordarán cómo se cruzaban estos géneros que en realidad hasta tenían pica, pero a veces tenías como una banda de hip hop y después venía el hardcore después venían los punk, o sea, se mezclaba mucho y era una cuestión también de supervivencia de esos estilos, ¿no?
Y incluso yo, por ejemplo, recuerdo las ferias de fanzines, que eran revistas construidas de forma casera por las propias bandas o por gente que no estaba en las bandas, pero que quería participar de ese movimiento de alguna manera. Y esa era la forma que tenías de vincularte con experiencias de organizaciones o de grupos o de colectivos en otros países. Con Chile, porque claro, internet todavía existía, pero no tenía la penetración que tiene hoy por hoy. Entonces, los medios de comunicación que se generaron en los 90s, entre las organizaciones, tanto las organizaciones formales como estas que son organizaciones que ni siquiera tienen estructura, ni siquiera tienen una forma de funcionar como puede ser una cooperativa, una asociación civil, sino que es gente que se agrupa. Entonces, claro, Anita encuentra en el hip hop de Chile de los 90 ese espacio de resistencia a lo que estaba pasando en su país y ese reencuentro con sus raíces también y esa forma también de reivindicar a la historia de sus padres, bueno, a partir del hip hop.
Bueno, entonces la música de Anita en ese momento surge, ¿ella es solista o tiene una banda?
Bueno, en realidad ella hoy por hoy la conocemos como solista porque digamos llegó como al mainstream o a los grandes medios con su carrera solista, pero en esa época, en la década de los 90, tocó en una banda de hip hop que se llamaba Maquisa, que hace unos poquitos años se volvieron a juntar para hacer un par de recitales. Y bueno, y ella ya se destacaba por ser MC femenina, porque imagínense que al día de hoy, con todo lo que se viene trabajando con la perspectiva de género, todavía hay muchas ausencias de mujeres en los escenarios de música, en los 90 mucho más. Entonces llamaba mucho la atención que una mujer se subiera con unos joggings todos tres talles más grandes, a agarrar el micrófono, a rapear y a decir un montón de cosas. Eso que parece algo tan simple,
¿no? También, exactamente. Lo cual es algo no menor. No hay muchas mujeres, por lo menos conocidas, que hagan freestyle o que se pongan en ese lugar, y sin duda que es llamativo cuando ves a alguna, llama la atención por eso. No solo es un género que uno puede ensayar y presentarse, y por ahí, como hablábamos la otra vez con Juana Molina, bueno, exponer una parte muy íntima en una canción, no sé cuánto, pero esto capaz que es tan complicado, es subirse a improvisar, ¿no? Sí, ante un público que espera que movilizarse, emocionarse, divertirse.
Exacto. Y después, con las canciones que ella las escribe, porque el freestyle es la improvisación en el momento a partir de determinados temas, o determinadas ideas, o determinadas palabras. Pero también a la hora de componer letras previamente, también Anita llama la atención porque tiene ese doble contenido político. El contenido político en sí mismo de una mujer subiéndose a un escenario a cantar, a tomar como el liderazgo, ese momento de liderazgo, estar enfrente de la banda, mirando a la gente, comunicándose con la gente, transmitiendo un montón de ideas, sino además el contenido de las letras en sí mismo, que después más adelante vamos a hacer alguna otra referencia porque es muy interesante en la carrera de Anita.
Bien, vamos a escuchar un poco más entonces.
Vamos a escuchar Antipatriarca.
Voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. A someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Si tenés que prepararte para el ingreso al BROU y querés recibir clases gratuitas, AEBU te ofrece apoyo. Matemática básica y financiera, conceptos bancarios,
comprensión lectora y ortográfica,
contabilidad básica. Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Una vez más,
AEBU solidario con los jóvenes.
Si saliste sorteado y querés recibir el apoyo académico para las pruebas de ingreso al BROU, te invitamos a participar de nuestros talleres.
Gratis y sin exclusión.
Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Escúchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla a supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Ahora en la trama, cultura.
Continuamos en la trama. vamos a agradecer a las personas que se comunicaron con nosotros, tanto al 092-802640 como a las redes sociales, arroba Radio Camacuá. Un saludo ahí a Maite, a Ana, que nos mandan saludos. Y vamos a empezar con la entrevista.
Bien.
El día de hoy, para eso vamos a recibir a Andrea Apolaro, ella es coordinadora del Laboratorio de Investigación Ciudadana de la Intendencia de Montevideo. Bienvenida, Andrea.
¿Cómo van? ¿Todo bien? Qué gusto estar acá, precioso lugar.
Muchas gracias, la verdad que está...
Lo tenemos bien cuidado.
Sí, fantástico.
Bueno, vamos a un poco adelantamos sobre la iniciativa del mapeo, pero nos interesaba contar un poco sobre este laboratorio de innovación ciudadana que nosotros por lo menos no sabíamos que la Intendencia de Montevideo tenía, así que capaz que nos podés contar un poco más sobre cómo surgió y bueno, qué es lo que hacen allí.
Perfecto. Bueno, lo primero es contar que la Intendencia de Montevideo en este nuevo periodo de gestión generó un departamento que antes no existía, que se llama Montevideo Desarrollo Sostenible e Inteligente, que abarca, por un lado, toda la parte de tecnología y de nuevas tecnologías para la información, toda la parte de desarrollo sustentable y gestión de proyectos, y, digamos, vinculado a eso, generamos un espacio, que es donde yo estoy coordinando, que es el Laboratorio de Innovación Ciudadana. Digamos que nos permite vincular una parte más tecnológica, clásica, digamos que viene desde, ¿no?, el uso de la tecnología, digamos, más vinculado a lo que es la ingeniería, el desarrollo, ¿no?, la gestión de productos a la interna o a la externa de la intendencia, con un área vinculada a la innovación y a la ciudadanía. Este laboratorio, que es un espacio que va a estar acá bastante cerca, y por eso esperamos estar más en contacto con ustedes también, que va a estar ubicado en el Cabildo de Montevideo, y no es al azar que elegimos el Cabildo, lo elegimos porque, bueno, tiene un significado histórico, simbólico, muy importante, y nos parecía que volver a darle al Cabildo ese lugar donde la ciudadanía pueda participar era como hacernos cargo de este cambio de época que estamos viviendo, ¿no? Un cambio de época que tiene que ver con el uso de las redes sociales, con los lugares que la gente habita, y que para nosotros es bastante importante, porque estamos dando un salto entre dos territorios, que por un lado ese territorio físico, en el cual nosotros nos alojamos, ¿no? Tenemos una dirección, un lugar donde nos pueden encontrar, y por otro lado, un lugar que nos comunicamos, recorremos, ponemos lo que nos pasa, lo que sentimos, nos quejamos, generamos ideas.
El digital, digamos.
Territorio digital. Vincular esos dos espacios nos parece que es algo fundamental, y hacerlo desde el gobierno de la ciudad también es bastante innovador. Cuando hablamos de innovación también, pensar, a ver, si yo les digo innovación, ¿no? ¿A qué nos imaginamos? ¿Dónde está la innovación?
Autos voladores, pienso.
Por ejemplo. ¿Y los autos voladores quién los inventaría para vos?
Y no sé.
No sé, los científicos.
Los científicos locos.
Las automotoras.
Ahí está, las empresas, los científicos. Siempre nos imaginamos la innovación, o por lo menos como que está ligada a cuestiones más empresariales, o más académicas, o más de un cierto estilo, de un cierto mundo, ¿no? Y nosotros apuntamos a otra cosa, apuntamos a que la innovación en realidad también puede estar ligada a las personas comunes y corrientes, y que para encontrar soluciones innovadoras lo que tenemos que hacer es convocar a aquellos que están frente a un problema y lo quieren solucionar, y que somos cualquiera de nosotros, de los que estamos acá, por ejemplo. Si nos presentan, nos planteamos un problema, seguro, si lo ponemos arriba de la mesa y nos damos una forma de trabajo, algunas pautas, invitamos a algunos más que creemos que saben del tema, entre todos vamos a encontrar una mejor solución. Que de eso se trata la innovación. Entonces, como bajarle o subirle, no sé muy bien, pero es como encontrarle otro perfil a ese concepto de innovador.
Bien.
De eso se trata. No es tan difícil ni tan complejo como, ¿no?,
como,
no,
como suena,
claro, apropiarse desde otro lugar, ¿no? Exacto. Del concepto, y no es porque muchas veces se vincula capaz a algo como extraordinario, ¿no?, la innovación, y a veces está más cerca de lo que
Exacto.
de lo que pensamos. Convocaron el sábado pasado a una reunión acá en Ciudad Vieja, y es porque están impulsando un mapeo.
Exacto.
¿En qué consiste ese mapeo? ¿Qué es un mapeo?
Bueno, así, nosotros empezamos el año pasado a mapear iniciativas ciudadanas para Montevideo. Y lo hicimos con el mismo concepto que este sábado, que lo hicimos ya más bajado a Ciudad Vieja, porque vamos a estar trabajando concretamente en el Cabildo con nuestra mirada en el proyecto Ciudad Vieja. la convocatoria, si ustedes lo veían, decía, te invitamos a sumarte, a que traigas tu idea, a que traigas tu propuesta, ya sean colectivos, ¿no? A que nos cuentes qué es lo que estás haciendo. Nosotros lo que pensamos es que esas ideas innovadoras o esas personas que quieren hacer cosas para mejorar la ciudad, las podemos invitar y ser conectores con otros que también quieren hacer cosas para mejorar la ciudad. Y fue, la verdad, que una jornada... nosotros, yo decía de entrada, ¿no? Si van 5 y son 5 que conectan, es genial. Vinieron 35, o sea que es mucho más que genial. 35 que conectaron entre sí. 35 que vinieron y, no sé, presentaron desde un mapeo afectivo de Ciudad Vieja, de registrar un afecto y un recuerdo en un lugar y poder contarlo. Que me parece que es una idea que es interesante, ¿no? Y que vincula también a los vecinos, vincula a la historia del barrio y vincula a todos, porque el centro histórico tiene que ver con todos. Y bueno, esos pudieron conectar con un circuito de bicicletas que hacen honorariamente y que están recorriendo la ciudad en distintos puntos, y de pronto encontraron más puntos de conexión. Pero también se conectaron con proyectos de la propia intendencia, como el centro de fotografía o algunas otras áreas. Entonces, de eso se trata, ¿no? De más que nada de ser conectores o vinculantes entre unos y otros. Y en eso fue una jornada, después les paso las fotos, pero fue bastante sencilla, con tecnologías en principio muy simples, pero que después las subimos a un mapa digital, que es autogestivo, o sea que cualquiera puede subir iniciativas. Nosotros lo que hacemos después, más o menos chequeamos, ¿no?, para que aquellas iniciativas tengan un sentido, pero bueno, hay de distinto tipo. Como ese mapa digital también está hecho en distintas ciudades, nos permite conectar un tipo de iniciativas, por ejemplo, la gente que le interesa el tema de las bicis, hay un montón. Bici, ¿no? Irene, que era mi, sabe mucho más que yo de eso, pero hay un montón de iniciativas que están interesados en mejorar el tema del transporte o el tema de la bicicleta o el cómo ir o yo qué sé. Bueno, esa gente se puede vincular con gente de Rosario, con gente de San Pablo, con gente de México, porque están mapeadas en todas esas ciudades. Entonces también nos genera como un punto de confluencia y una mirada mucho más grande. Entonces de eso se trata en realidad, es como de juntar, unir, conectar. Vamos a estar cerca. Yo pienso que, o aspiro a poder tener como este punto de encuentro y poder contar lo que vamos haciendo. Nosotros no tenemos recetas, o sea que lo que hacemos es llamados a iniciativas para pensarlas junto con otros. Y bueno, es como un devenir, ¿no? Animarnos a hacer. En eso estamos. Te pido perdón, pero estoy un poco gripada.
Todo bien. Lo importante es contar sobre esto. Y bueno, y ahora mientras te escuchaba, Andrea, pensaba, ¿por qué Ciudad Vieja, más allá del Cabildo?
Es Ciudad Vieja. Bueno, la Intendencia tiene un plan en Ciudad Vieja, que es un plan que se viene gestando desde también el inicio de esta administración, que hay varios departamentos de la Intendencia poniendo el foco en el proyecto Ciudad Vieja. Ciudad Vieja como casco histórico, Ciudad Vieja no solamente para los turistas que llegan, sino también una Ciudad Vieja que convive entre el turismo y sus habitantes. Y es muy importante, digamos, como articular todas esas partes, ¿no? Desde el plan veredas, mejora de veredas para la Ciudad Vieja, mejora de luminarias para la Ciudad Vieja, un estudio sobre las casas abandonadas para poder pensar qué hay. Articular con, las cooperativas de vivienda. Articular, es como que es un gran campo de experimentación de un montón de proyectos. Y
un territorio súper complejo, porque, yo creo que empecé a venir a Ciudad Vieja cuando venía a bailar, pero tiene como hay gente que viene a trabajar, muchísima gente que viene a trabajar y se va, la gente que vive ahí mismo, gente que viene a pasear.
Sí, vamos, un cambio permanente de paisaje entre el horario de oficina, la noche, el fin de semana.
Como que son muchos mapas, claro, en Ciudad Vieja, ¿no? Exacto. Eso, como que hay que trabajar sobre una cantidad de capas. Todo el tema de los migrantes, por ejemplo, ¿no? También.
Que confluyen acá.
Exacto. El puerto, el vínculo con el puerto.
Entonces, nada, es como un lindo desafío. Nosotros, en principio, nos parece interesante acotar nuestro proyecto, porque, bueno, el laboratorio también es esta cuestión como de un espacio más híbrido de vinculación, que ya no es solamente una oficina, no es una oficina pública que recibe de determinada forma al ciudadano, sino que pretende ser socia con el ciudadano. O sea que lo que queremos es, bueno, contanos tu proyecto y nosotros vemos en qué te podemos ayudar y vamos juntos. O sea, quiere decir como, no tenemos nosotros, no es plata que te vamos a dar, ni te vamos, pero de pronto te podemos acompañar a que te presentes a un fondo, a ayudar a hacer el plan de negocios, a, digamos, somos como bastante flexibles en eso. Entonces, por eso fue que decidimos esto, lo esperamos ubicarnos pronto, mientras lo estamos usando ya el cabildo, pero ya ubicarnos con un determinado equipamiento, lo digital para nosotros tiene una importancia muy fuerte por esto que decíamos de los territorios, de donde la gente está y qué lugares habita, pero también por el tema de los desarrollos, ¿no? No sé si vieron, pero en el cabildo hay una maqueta, por ejemplo, que está súper interesante, que lo hicieron con un laboratorio que hay en la Facultad de Arquitectura. Esa maqueta muestra todo lo que es Ciudad Vieja a escala, y sobre esa maqueta también queremos intervenir, ¿no? Ya con realidad aumentada, con otro tipo de proyectos. Todo es un desafío, así que los invito. Yo desde ya, con esta lógica que estamos trabajando, en realidad siempre es como atar nuditos con nuditos, ¿no? Ver si alguien más se quiere sumar. Ahora cuando hagamos los llamados a iniciativas ciudadanas, bueno, escuchar ya más iniciativas. Por ejemplo, el otro día llegaron varias de huertos, ¿no? En Ciudad Vieja, o jardines verticales. Bueno, ¿cómo hacemos para que pasen? Si esa iniciativa está, bueno, ¿qué tenemos que hacer para que pase? Ya no es solamente la respuesta de un lado. Esto del cambio de época, digamos, revolucionó todo, ¿no? Ya no es el Estado el que da todas las respuestas, ni las puede dar. Entonces, esto de construir ciudadanía también. Necesitamos como pararnos en otros lugares, ¿no? Articular aquella vieja... digamos, nosotros fuimos muy revolucionarios o muy altruistas cuando se planteó el tema de la descentralización, después se planteó el tema de los municipios, el tema de los consejos, pero hoy tenemos que incorporar a eso la dimensión digital de la participación, y en eso estamos, digamos, hay otros caminos y tenemos que convivir, existen distintas formas de participar y bueno, hay que encontrar una forma válida.
Bien, también contanos, más allá de los diferentes encuentros que hay, ¿cómo los vecinos o las organizaciones se pueden comunicar en el día a día con el laboratorio?
Nosotros ahora estamos en las redes sociales, en lo que son los perfiles del departamento, que es Montevideo Inteligente, y vamos a tener una página del laboratorio que estamos gestionando para vincularnos directamente, y bueno, nos pueden ubicar ahí, tenemos nuestro, estamos en Twitter, en Facebook,
como Montevideo Inteligente.
Bien. Y dentro de Montevideo Inteligente, en todo caso, usamos el hashtag Montevideo Lab, y bueno, en realidad es como abrir las puertas, todos los llamados, todo lo que hacemos nosotros es muy público, tratamos que así sea, también muy abierto y muy llano, liso, ¿no? Poco estriado en el sentido de menos vueltas, y cuando otro día nos pasó, como que, bueno, está esto siempre muy uruguayo de la queja, ¿no? De, porque nosotros que no nos enteramos, yo qué sé. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso se transforme en una propuesta? ¿Cómo pasamos de la protesta a la propuesta? ¿Cómo construimos algo nuevo? Estamos todo el tiempo como trabajando sobre eso, así que...
Eso, yo te quería preguntar porque me imagino que eso tiene del otro lado como un montón de estrategias a la interna, digamos, pensando que por ejemplo se viene ahora el cabildo del municipio B, que creo que es este jueves, uh-huh, a las 19, ahora les chequeo la hora y el lugar, pero ¿cómo se articula y cómo se vincula con otras partes de otros ámbitos de participación y eso?
Y nosotros buscamos todos los ámbitos de participación, o sea, por supuesto que estamos en conexión, ya sea con el área de participación de la Intendencia, pero con todas las áreas. Lo que sí nos parece es que esto es un área más de vinculación entre una pata en la administración y otra pata en la ciudadanía, ¿no? En esa cuestión de construir otra cosa, ¿no? Que si llega una idea, no sé, de esto, de los jardines verticales, y hay vecinos organizados en pos de proponer los jardines verticales, quizás no haya que esperar el presupuesto participativo para que sucedan. Quizás haya que ayudar a impulsarlos para que eso pase. O sea, estamos como más recibiendo ese tipo de propuestas también de forma más ágil. No quiere decir que no, lo otro no sea válido, claro que es válido.
Pero no solo esperar a las instancias para ejecutar.
Generar otras, ¿no? Como múltiples. También estamos muy vinculadas al área de economía social, al área de desarrollo de cooperativas, porque también cuando llegan estas iniciativas, muchas llegan como una idea que podría ser un plan de negocio, o se podrían presentar a un fondo y recibir dinero para poder ejecutarse, y eso también hay que articularlo con distintas áreas de la Intendencia. Entonces, eso es como que fuéramos grandes, digamos, no sé si grandes, pero por lo menos conectores o múltiples conectores. Para mí esa es la mejor figura, ¿no? Conectar, vincular, hacer que pasen, ¿no? Hacer como que las cosas pasen, yo qué sé, no sé, buscarle como... Sí,
articuladores es como sí. También...
Eso, y también, que... ¿sabes qué? No tener... A ver, tener el permiso para equivocarnos. Y eso lo tenemos que, por suerte, en esta en esta administración o desde donde se está impulsando, eso es algo que nosotros pedimos mucho y que, por suerte, como eso, ¿no? No sabemos si tenemos todas las recetas. Tampoco sabemos cuánto vamos a llegar. Sabemos cuáles son los caminos y cuáles son los trazos que podemos ir haciendo con los demás. Pero bueno, es con los demás que lo tenemos que ir haciendo. Si entran los demás, también puede entrar el, bueno, capaz que esto no salió tan bien y tenemos que ir por el otro lado. Tenemos una línea de debates planteado también para hacer, para discutir, para ponernos, mezclar gente, digamos, que opine cosas que... ¿No? Si se les ocurre a alguno, van a
Bueno, contemos un poco cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que se viene así más próximo en el laboratorio.
Nosotros, bueno, ahora lo que vamos a hacer ya es un llamado a iniciativas ciudadanas para... La idea es esta, un llamado a iniciativas ciudadanas para mejorar la calidad de vida de la ciudad y en este caso de no quiere decir que sean solo personas vinculadas o habitantes de Ciudad Vieja, sino que vamos a actuar sobre este territorio. Eso es lo que vamos a hacer después de Semana Santa o Semana de Turismo y vamos a trabajar ya en dos debates ciudadanos. Pensamos que uno va a ser en torno al tema de movilidad y otro en torno al tema de participación ciudadana, justamente para poder poner en cuestión todas estas cosas de cuáles son los lugares donde podemos participar. Así que nada, si contamos con ustedes, genial, porque son como nuestros mejores socios.
Bueno, nosotros estamos cerquita y estamos entonces muy atentos también a lo que pasa en Ciudad Vieja, no solo desde este programa, sino desde la radio, por supuesto. Y bueno, estaremos atentos para lo que podamos difundir. Y bueno, adelante entonces, éxitos. Y bueno, esta iniciativa estuve bichando en la página el mapeo. Está bueno decir que entonces la gente puede sumarse en este mapa. Lo vamos a colgar ahora en las redes de la trama para que lo tengan también. Y bueno, y capaz que algún colectivo, alguna iniciativa de Ciudad Vieja quiere sumar su puntito ahí en el mapa.
Sin duda.
Puede
hacer. Está interesante porque uno a veces no sabe que a la vuelta de donde vive uno, donde circula, claro, se encuentra tal iniciativa o tal movimiento. Me pasó ahora bichando un poco el mapa en mi barrio. Cosas que no sabía de su existencia.
Como visualizar cosas que ya suceden. O sea, no es que nosotros vamos a descubrir cosas, ¿no? O sea, no solo descubrir o promover cosas nuevas, sino, bueno, esto está pasando, hay gente que ya está. Exacto, de eso se trata.
Bueno, Andrea,
muchísimas gracias.
Gracias a vos por venir hasta nuestros estudios en AEU. Y bueno, lo mejor, como te decía, estaremos atentos y estamos conectados entonces también a través de las redes. Aprovechamos para enterarnos por ahí.
Bien de bien. Mil gracias.
Gracias.
Chau, los invitamos a hacer una tanda y ya volvemos.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá.
Si tenés que prepararte para el ingreso al BROU y querés recibir clases gratuitas, AEBU te ofrece apoyo. Matemática básica y financiera, conceptos bancarios,
comprensión lectora y ortográfica,
contabilidad básica. Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos.
En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Una vez más,
AEBU solidario con los jóvenes.
Si saliste sorteado y querés recibir el apoyo académico para las pruebas de ingreso al BROU, te invitamos a participar de nuestros talleres.
Gratis y sin exclusión.
Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacua.uy.
La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Escúchanos desde cualquier dispositivo móvil. Descarga la aplicación de TuneIn y sintoniza Radio Camacuá.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita.
La trama. Agenda, cultura y movimientos.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe.
Continuamos en la trama, último bloque, y estamos escuchando nuevamente a Anita Tijoux. Tijoux, ¿cómo? ¿Qué ganas de decirle
Ana Tijoux
que tengo?
Se debe pronunciar distinto igual, ¿eh?
Tijoux.
Debe ser Tijoux o algo.
Tijoux.
Sí, sí, seguramente.
Menos mal que tenemos un francófono.
Ay, ah,
gracias.
Sí, viene siempre bien. Multilengua.
Sí, exacto. Repasemos también los temas que escuchamos, porque creo que no mencionamos cómo llamar el primer tema.
Sí, el primer tema que escuchamos, está muy bien, Nacho, se llama Vengo, del último disco que se llama igual, se llama Vengo. Después escuchamos Antipatriarca. Anita tiene una actividad como feminista muy muy importante, y en las letras
están impregnadas de esa militancia.
Exactamente, están impregnadas de esa militancia, exactamente. Y ahí hay como algo interesante, porque toca algunas de las discusiones que en el arte se da desde hace muchos años, que es si los contenidos que produce el arte deben estar politizados o no deben estar politizados, y además cómo trasladar o cómo comunicar esa politización, o sea, cuál es el modo en el que esa politización se transmite en la obra, sea una canción, sea un libro, sea una pintura, sea una obra de teatro, etcétera. Ya desde la época de los simbolistas, escritores, lo que hacían dentro de su forma de interpretar el arte era no nombrar las cosas directamente. Por eso lo del simbolismo, ¿no? Ellos buscaban siempre la forma de decir algo, pero sin decirlo directamente, sino buscando otra manera. Y justo en esa época tan fermental del simbolismo empezó a surgir la necesidad de repreguntarse sobre eso. Si en el arte siempre era necesario buscar una metáfora para decir las cosas, o si también había cosas que se podían decir directamente con las palabras, directamente, ¿no? Sin buscar explícitamente, exactamente.
Sí, también el desafío ahí está, no caer en lo mero panfletario, digamos, ¿no?
Exactamente, eso es justamente parte de esta discusión que ya tiene muchos años, que es no vaciar el discurso a costa de repetirlo, claro, que después sea algo que repitamos y que en realidad hayamos perdido la esencia, ¿no? Bueno, sí. Anita con su forma de hacer el arte nos trae de alguna manera todo este debate, porque bueno, las letras de Anita son muy explícitas, ¿no? Estábamos escuchando de fondo Somos Sur, que también, si uno se pone a escuchar la letra, dice mucha cosa y en forma directa, y eso que decíamos, está muy vinculado a su activismo explícito. Bueno, Anita tuvo sus primeros pasos en esta banda de hip hop chilena Maquisa, y comenzó su carrera solista, porque bueno, la banda Maquisa se separó por allá por el 2000-2001, y ella retornó a París. Estuvo un tiempo haciendo algunas cosas, no para su disco, pero sí colaboraciones. Por ejemplo, participó de un disco en homenaje a Violeta Parra, entonces allí tuvo la posibilidad de hacer como su primera experiencia como solista también, colaborando en ese álbum, y después algunas otras intervenciones. Incluso su primer disco, que lo grabó, tuvo problemas con la productora medio que en el camino medio que se desarmó, y ese disco después quedó medio que sin salir, medio sin editar. Ella después fue recomponiendo algo de ese material, pero incluso al principio le significó como mucho esfuerzo y varios años de trabajo poder lograr instalarse, poder grabar su material y empezar a difundirlo. Es recién con 1977, que es el año de su nacimiento, un disco que se llama así, que sale en el 2009, que Anita logra una trascendencia internacional.
Y que ese disco tiene un tema homónimo, digamos, que no sé si vamos a escuchar ahora, que te quería contar nada más, sí. Que fue el primero que yo escuché de ella, y por el cual la llegué a conocer, digamos, que aparecía en la serie Breaking Bad, en uno de sus capítulos.
Exactamente.
Fue ahí que me llamó la atención, porque me gustó el tema, lo fui a buscar y ahí estaba Anna Tijoux.
Exactamente. Esa fue una de las formas que Anita logró pasar como a la masividad. Además del hecho de Breaking Bad, justamente en esos meses, el cantante de Radiohead, ¿cómo es, Nacho, que se llama? ¿Te
acordás?
Tom York, esa.
Por ahora vengo 100% efectividad.
10 en 10. Tom York empezó a recomendar a sus seguidores que escucharan la canción 1977, entonces eso también en Europa le significó a ella
un revuelo.
Claro, tanto Breaking Bad en Estados Unidos como esta recomendación del vocalista de Radiohead le significaron también un respaldo que bueno,
nada menor
que bueno, a partir de ahí Anita empieza ya a participar en recitales, en giras en Estados Unidos, en Europa, después más tarde en América Latina. Incluso gana en el 2015, en Chile se hacen los premios Pulsar, que es como un premio a la música, quizás lo que podría ser los premios Graffiti acá en Uruguay. Y con el disco Vengo gana 4 estatuillas, que es la mejor artista de música urbana, canción del año, álbum del año y artista del año. Es como el año de consagración. Incluso en Chile es como la referencia número uno, si tienen que hablar de artistas internacionales en la música al día de hoy. Ese es un poco el recorrido de Anita Tijoux que queríamos compartir hoy con todos ustedes.
Bien, bien. Un mes, que un ciclo de la mujer, que estuvo marcado por las chilenas, digamos. Fuerte presencia. ¿Verdad?
Fuerte presencia.
Y sobre todo, siempre sobrevolando Violeta Parra.
Exactamente.
Que en algún momento vamos a tener que hacer un especial,
sí,
León.
Sí.
Pero que fue citada aquí varias veces.
Sí, sí.
Digamos que lo del jueves pasado, entre Nacho y yo, hicimos una fuga al mundo de Violeta Parra hacia el Dido, pero... Bueno, hoy volvimos a Chile con Ana Tijoux. No sé si tenemos otro tema para escuchar.
Tenemos otro tema para escuchar, una pequeña referencia a lo que decís, Nacho, es que no fue premeditado lo de Chile. En realidad fuimos seleccionando las artistas para compartir con ustedes, y se dio la casualidad que fueron tres chilenas.
Repasemos, arrancamos con Camila Moreno. Después escuchamos Juana Molina, que es argentina, ¿no?
Exacto.
Pero también
después Pascual y la Vaca.
Pascual y la Vaca.
Y ahora
con Ana Tijoux.
Ahora con Anita Tijoux. Y sí, sin duda que la figura de Violeta Parra, lo que ha significado para todas las mujeres cantantes, cantautoras, intérpretes, compositoras de América Latina y el mundo, ha sido muy importante, y para las chilenas ni que hablar, que es una figura marcada a fuego. Bueno, los dejamos con algún temita de Anita Tijoux.
Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo falsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo.
Bueno, todavía no nos fuimos, estamos escuchando otro tema de Ana Tijoux que se llamaba Todo lo sólido se desvanece en el aire. Bien.
Exacto.
También comentamos que Ana hace un par de años, si no me equivoco, también había ganado un Grammy, nada más ni nada menos, con Jorge Drexler, por otro tema, ¿no?
Sí, se me fue de la mente el tema, Nacho, ahora... Universos Paralelos.
Universos Paralelos era,
creo
muy
que
bien.
Es el tema con el que ganó el Grammy. Sí, creo que
sí. Sí, bueno, que ese fue otro reconocimiento que obtuvo internacionalmente. Y que también fue de renombre. Bueno, les íbamos a contar un poco más de Ana. Vos nos trajiste algo para
algo,
compartir.
Algo para leer. Sí, bueno. En realidad, acá hicimos apenas un repaso muy por encima de la carrera de Anita Tijoux, pero tiene varios premios, varias nominaciones, en estos últimos años ha recibido muchos reconocimientos, pero también siendo un poco fieles al sentido de su música, queremos leer un pequeño recorte de una entrevista que hable un poco del mensaje que Anita nos quiere traer. Dice: nos damos cuenta que en cada lugar que visitamos, en cada noticia que vemos, la violencia hacia la mujer es reiterada, multiplicada y totalmente normalizada. En el fondo, te están preguntando con quién abandonás a tus hijos cuando te vas de gira. Y muchas veces son mujeres periodistas las que te lo preguntan. Entonces, yo me pregunto, ¿cuándo chucha le van a preguntar esto a los varones papás que dejan a sus hijos cuando se van de gira?
Bueno, está. Lo que decíamos, ¿no? De la militancia, ¿cómo decirlo? Explícita.
Exacto.
De Ana. Queda claro en ese párrafo. Y bueno, si te parece, León, ahora sí nos vamos escuchando más de Ana, y en nombre de Irene y La Trama también nos despedimos de todos ustedes, decirle que nos reencontramos el jueves que viene. Estoy bien, ¿no? Hoy es martes. El jueves que viene con más La Trama a las 15 horas. Y bueno, gracias, León.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Nacho, y a todo el equipo de La Trama. Un gustazo como siempre. Hasta el próximo martes de mi parte.
Chau.
Respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso atorpa el borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga, se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula, esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer.
A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena en su altavoz, cada tos, pensando en sacar la voz.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.